hablar. ¿De qué sirve tanto hablar? Y anda y no le dé más vuelta. Ole, 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 ole. Anda y no le dé más vuelta. ¿De qué sirve tanto hablar? ¿De qué sirve tanto hablar? Y es verdad que no te quiero. Ole, 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 ole. Es verdad que no te quiero, pero no te turbia. Porque te coge costumbre y olvidarte me da pena. Ole, 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 ole. Como al que le gusta el mal, tú te acuerdas de tres mujeres. De la agüita de mi pozo no te doy más de beber. No te doy más de beber. No te di más de beber, que por más cubo que saco, ole, 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 que por más cubo que saco, no te seca más la sed. Anda, ve, dile a tu madre que se come esta manda, ole, 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 antes de irse a con papa en remor, bacalao. La vecinita de frente está religiosa y tan pija, tan religiosa y tan pija, la vecinita de frente, ole, 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 la vecinita de frente, tan religiosa y tan pija, tan religiosa y tan pija, me de por una cruz, ole, 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 me de por una cruz, fue tumba de María, pero guardo las botellas de aguardiente en el armario. Encaramadita estaba encima de una higuera, encima de una higuera, y encaramadita estaba, ole, 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 ole. Encaramadita estaba encima de una higuera, encima de una higuera.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, a las 12:40 minutos de este martes 30 de abril.
Llena de Juana y cariño, llena de Juanes.
Este lluvioso mes de abril, abril aguas mil, como sabemos todos y dice el refrán. Y en este mes de abril, bienvenidos todos a este abril que se nos va. Como cantaba, no sé, estoy segura quién lo cantaba, creo que era Ana Belén. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Sabina. Bueno, pues estamos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de Punto Diario de YouTube, y también en radiolebrija.com. Y comenzamos por Corraleras porque estamos a dos minutitos de vivir la Cruz de Mayo. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha venido tú lloviendo, hijo? ¿Ha venido?
Que tenía que...
No, sí, yo sé que tú ibas a venir, pero que quiero decir que cómo... porque estaba lloviendo un poquito arraseado. No,
no, no, pero yo he ido por el pan al supermercado en manga corta y me ha... mi mujer por... cojones.
Sí, está, sí, la
han entendido. Un chaleco.
Hombre, claro.
Lo tengo que poner, pero si no
tú sabes que un chaleco es un jersey sin manga, ¿no? Sí, tú has puesto un jersey tú.
Pero
que cómo está la calle, lloviendo, la calle está... es que viene lloviendo de lado. Eso es, eso es. Mucho bueno, viento. ¿Qué te gusta a ti, Juana Vargas, por todos lados? Por Corraleras, muy bonito, ¿verdad?
A mí
¿verdad?
Me gustan mucho las corraleras, las sevillanas corraleras.
A mí también.
Sí, me gusta.
El quejío de Juana es bonito, ¿eh?
Claro, porque
y de mi virira, ¿cómo lo ves?
Sí, está.
Mi virira estaba el otro día allí en el 20 de cruce, ¿no? Como tú que eres un...
Esa es la maestra de todo esto.
Hombre, la virira estaba el otro día en el 20 de cruce, que yo es que cada vez que la veo lo hago un homenaje, porque es que esto es patrimonio de Lebrija. Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas en este día de puente. Alejandro, tenemos que hablar de muchas cosas. Por lo visto, dicen que mañana se va a cumplir otro hecho histórico, que es que juega el Betis una semifinal europea. Fíjate bien, buenas tardes.
Vamos de hecho histórico en hecho histórico.
Es histórico, ¿eh? Hombre, que nos estamos aquí...
Pero bonito. Vamos a ver, vamos a ver.
Abuelo, que es histórico.
Que hablo yo. ¿Habla? ¿A usted de qué coño le importa si juega el Betis? A mediodía, por la mañana, por la tarde. Que ustedes
te lo voy a decir lo que nosotros nos importa. Nosotros vamos con el, ¿con quién juega la semifinal? Sí,
sí. Con la Fiorentina.
Lo de toda la vida, tío, yo me encanta Florencia. O sea, ¿te acuerdas un día que fuimos a ver Sevilla-Fiorentina? Que ganó el Sevilla 3-0, de UEFA,
Yo me acuerdo que fui a verlo, pero no me acuerdo el resultado.
Sí, ganamos 3-4-0, fíjate bien.
Pero sería malo el otro.
La Fiorentina era, abuelo.
Bueno, pero sería muy malo.
O sea, ¿tú has ido a Florencia alguna vez? Pues una preciosidad de... Yo iría, fíjate bien.
No, pero yo voy...
Pero yo he sido de la Fiore de toda la vida. ¿Hay algún español en la Fiore, niño?
Sí que hay dos.
¿Dos?
No, ha dicho...
No lo sé.
Ah, no, dos hay el que juega con el Betis.
Ah, vale.
Me parece.
Bueno, pues antes de hablar de la semifinal del hecho histórico, mírame lo de la Fiorentina, queremos mandar un mensaje de pésame.
¿Perdón? Perdón, dos españoles en la Fiorentina.
Vale, ahora me lo cuenta. Digo que vamos a hablar porque esta mañana nos hemos despertado con una noticia triste, sin duda, para toda esta casa, para todos los que hacemos la radio. Y es que ha fallecido esta mañana el padre de nuestro compañero Antonio Joaquín Bellido. Antonio Bellido, que es así como se llama su padre, 87 años. Y la verdad es que es una noticia inesperada porque yo creo que muchísimas... Es que me estaba contando alguien, es que lo vi el otro día, digo, no, es que lo visteis todos los días, es que él ha salido todos los días. ¿Estaba delicado? Pues, hombre, todo lo delicado que se puede estar con 87 años teniendo una insuficiencia respiratoria, pero no es un hombre que haya estado encamado, ni que haya, o sea, ni que se previera su final, ¿no? Entonces, pues, como digo, nos ha sorprendido esta mañana la noticia. Yo he hablado con mi compañero Antonio Joaquín Bellido y me ha dicho algo, abuelo, que creo, y por eso le pongo hasta una sonrisa, ¿no? Porque me dice él, ha muerto como él quería, y le digo, como quería él y como queríamos todos, claro, ¿no? Eso. O sea, sin hacer ruido, prácticamente.
Sin enterarse, sí, es lo mejor que hay. Seguro.
Claro que sí. Estamos hablando, por eso digo que me decía, que ayer se tomó su vaso de caracoles. Pues la verdad es que, como digo, nosotros desde aquí le mandamos nuestro más sincero pésame, 87 años, Antonio Bellido Sánchez, y bueno, pues, por supuesto, a Manuel Bellido, al Lobo Grande, a María Ángeles, a Carolina, a Antonio Joaquín, a José Luis, a toda su familia, y por supuestísimo a Joaquina, que es su viuda y que es una señora, a mí me parece, de las más elegantes de este pueblo, súper estupenda. Te mandamos todo nuestro cariño, Joaquina, a ti, a tus hijos, a tus hijas, a la nuera, a los yernos, a todos sus nietos, en fin, descanse en paz y que como ha dicho el señor Lobo, pues aunque haya sido una sorpresa, por supuesto, para todos, y no le quita ni un ápice de la pena y del dolor,
claro,
pero,
que no, sí,
pero porque al final es tu padre, es tu familia, no te lo espera. Pero, oye, que en esa parte, digamos, para él, ¿no? Para la persona que, por cierto, ayer estuvo en el Chare, lo mandaron a Valme y lo mandaron para atrás con su insuficiencia respiratoria, pero bien. Así que, lo dicho, le mandamos nuestro pésame a toda la familia. Bueno, pues retomamos, entonces vamos a hablar con Francisco Canova de otras cosas. Bueno, las personas que tenéis ya una cierta edad, ¿hacéis declaración de la renta o no?
Pues nos pone el pavé que nos mandan que no.
Que no, ¿no? Francisco Canova, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El abuelo tiene que hacer declaración de la renta o no?
Pero vamos, no tiene que hacerla no porque sea pensionista ni nada, sino porque no llegará a los límites.
Él sí llega.
No, ¿qué coño llega?
Va a llegar tú, tú tienes una buena pensión. Eso va en función de qué.
Si superara 22.000 euros, estaba obligado a hacerla.
¿Y por qué muchos pensionistas piensan que no la tienen que hacer? Es que no lo sé, lo piensan, es que me he acordado ahora.
Bueno, pues no sé por qué lo piensan, pero que realmente la no obligación de presentar está como para todos los españoles. Es decir, no tener de un solo pagador más de 22.000 euros, y si tiene más de un pagador, pues 15.876 euros y ganar con un segundo pagador más de 1.500 euros.
Abuelo, te enteras, no vayas, sí, sé que no. Tú le estás defraudando a Hacienda,
no,
abuelo.
Porque, pero que papel que te manda, pero, que dice cero, no sé qué, no sé cuánto, que no tienes que hacerla.
Sí.
Pero es por eso, por el límite de ingresos, aunque eso hay también muchos pensionistas que también tienen, por ejemplo,
pero es que a lo mejor cobran los dos, a lo mejor cobran el señor y la señora.
Bueno,
ya.
Pero es igual, es independiente.
Ah, independiente. Claro.
Independiente.
Que yo creo que era
también
todo.
Tiene que mirar que a lo mejor no tenga otros ingresos por los que tenga que hacerlo, porque hay pensionistas que tienen mucho dinerito en el banco y dejando una rentabilidad de más de 1.500 euros en rendimiento capital mobiliario, también está obligado a hacerla. O sea que
Abuelo, ¿cuánto tener, el capitán, sí, como esto, como broncano? ¿Cuánto tiene tú en el
banco? Pero los intereses, sí, no el dinero, sí, sí, que tenga.
No el dinero que tenga. ¿Tú tienes mucho dinero en el banco?
No, poquito, pero...
Te vamos a dar una traca un día de esto. Bueno, pues con Francisco vamos a hablar de algo que está de plena vigencia, que es la declaración de la renta, que...
Es que no me ha venido ahora mismo. ¿Mi mujer y yo los dos cobramos y hacemos la declaración juntos o individual?
Lo puede hacer, se puede hacer como quiera, es decir, sí.
Si llegando a un límite, claro, ¿no?
Los límites son individuales, sí. Y luego ya una vez tú puedes hacer la declaración individual o declaración conjunta, pero los límites que establece Hacienda son individuales para cada uno.
Y aunque no es obligatorio, como tú dices, a partir de que sea una cantidad y tal, Francisco, ¿les conviene hacer la declaración? Es que no lo sé, ¿te conviene?
Hay mucha gente que le conviene.
Eso.
Sobre todo a quienes le conviene que gane poquito, hombre, que gane, sí, poco dinero, le conviene a aquellas personas que tengan una discapacidad. ¿Por qué? Porque tienen una deducción de 1.200 euros y únicamente para hacer la renta se pueden estar recogiendo esos 1.200 euros por tener su cónyuge con discapacidad. Tiene que cumplir otros requisitos más, entre ellos que no gane más de 8.000 euros de la prestación, pero realmente puede interesarle por ese motivo.
Uh-huh. Vale, bueno, pues vamos a hablar de la declaración de la renta, cuyo ya sabemos todo porque el gobierno nos informa de que empieza el plazo de la renta. Vamos a hablar de fechas. ¿Ha empezado ya? ¿Hasta cuándo?
Pues termina el 30 de junio, aunque para aquellos que tengan que les salga a pagar, la domiciliación es hasta el día 25, pero realmente la renta es hasta el día 30 de junio.
Uh-huh. Vale, y ahora dime quiénes estamos obligados a hacer la declaración de la renta.
Bueno, pues están obligados a hacer la declaración de la renta todas aquellas personas, como he dicho anteriormente, que ganen de un solo pagador más de 22.000 euros, ¿vale? Y eso están obligados todos a hacerla. Y también están obligados aquellos que tengan más de un pagador y ganando con el segundo más de 1.500 euros y que ganen y que obtengan rendimiento por de 15.876 euros. Es decir, si tú tienes dos pagadores y con uno de ellos ha ganado más de 1.500 euros y llega a más de 15.876 euros, está obligado.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues yo no sé si
bueno,
cada...
Perdona, sí. También hay otro motivo, como ya he explicado anteriormente, pues aquellas personas que cobren el ingreso mínimo vital, uh-huh, independientemente de lo que ganen, están obligados a hacerla. También han puesto los autónomos, aunque ganen 2 euros, están obligados a hacerlo, ganen lo que ganen, y también han puesto nuevo, pero ya no para el 2024, porque lo rectificaron para todas aquellas personas que cobren desempleo. Es decir, para el año 2025 van a estar obligados toda aquella persona que haya cobrado desempleo, está obligada a hacer la declaración de la renta, y en caso de que no la presente, le suspenderían el cobro.
Todas estas novedades de las que tú estás hablando, Francisco, que se ha discutido mucho además por parte de los gobiernos, de la ministra y tal, por ejemplo, el tema del desempleo, la renta mínima vital, todo esto, al final, ¿todo esto qué supone? No sé, ¿qué supone realmente?
Hombre, yo entiendo que cobrar el ingreso mínimo vital, la mayoría no le sale a pagar nada, pero le obliga a hacerlo. No sé si, porque yo creo que lo hacen también para controlar si tienen otro tipo de prestaciones. Vamos, es una suposición mía, ¿no?
Sí, claro, estamos suponiendo, no sabemos. Los argumentos del gobierno los desconocemos.
Exactamente, yo pienso que es porque de esa manera tiene más controlado a esa persona que le está dando una prestación para ver si realmente lo necesita o no. Porque puede obtener una herencia, ya tiene una casa, ya tiene otro rendimiento de capital inmobiliario. Y por conocer otro tipo de rendimiento que pueda obtener para ello.
Estas son las grandes novedades de este año, que como tú dices, algunas como la del desempleo no se va a aplicar hasta el año 2025. Y también es verdad que de alguna manera se hace para controlar, digamos, un poquito la economía sumergida, no sé, o realmente eso luego al final ni sale, ¿no?
Hombre, yo entiendo que... Bueno, el que cobra la prestación de desempleo tenga economía sumergida o no, eso no va a salir, porque evidentemente no va a declarar lo de la economía sumergida. Pero bueno, está un poco más controlado. Yo pienso que son medidas que controlan independientemente de que no tengan un afán recaudatorio, porque de recaudar, yo creo que una persona que cobra desempleo poco sería. Pero sí, pero todo suma, claro, evidentemente. Claro. Si yo no estoy obligado con 10.000 euros a hacer una declaración de la renta porque no supero el mínimo y por cobrar desempleo, aunque cobre 3.000, ya estoy obligado, pues lo mismo ya me obliga también a declarar otros ingresos de capital inmobiliario o otras cosas que que si no, no declararía.
Francisco, yo, o sea, es que vivo un poco, que, claro, no controlamos, o sea, la gente, es que el tema de los impuestos, la verdad, que yo, ojo, que hablo mucho del tema, que creo que todos tenemos que pagar impuestos, pero me pierdo un poco en el tema de impuestos. Por ejemplo, has dicho ahora el tema autónomo, no sabía que los autónomos, aparte de hacer la declaración esa trimestral y el IRPF y todo eso, además tienen que hacer la declaración de la renta.
Sí, 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 claro, todos, sí, sí. Y además ya te digo que aunque gane 10 euros, está obligado, solo por ser autónomo.
Bueno, pues sabemos ahora mismo que hay mucha gente que, como tú dices, tiene que hacerle la declaración de la renta, pero también es verdad, Francisco, que hay mucha gente, o habemos mucha gente, que hemos recibido un borrador que nos manda el Ministerio de Hacienda y nos dicen, este es su borrador de la declaración de la renta, esto le sale a usted, tal, tal, tal. Claro, uno se pregunta, ¿y yo para qué voy a ir a un asesor si el Ministerio me está mandando a mí mi declaración de la renta?
Bueno, pues fundamentalmente un asesor, únicamente porque te lo revise, sería bueno. ¿Por qué? Porque los borradores que te envía Hacienda te ponen prácticamente lo básico, pero en cuanto a las deducciones que tú puedas aplicarte, no te aplican ninguna. Por ejemplo, deducciones autonómicas, no te aplica ninguna. O sea, es decir, en tu borrador no hay ninguna deducción autonómica a la que tú puedas tener derecho. Y también, si tienes una ganancia patrimonial, ya te dicen que la tiene que hacer tú, tiene que incluir cosas que te lo están diciendo y tú no ves el borrador, sino tú le das al botón y para adelante, y a lo mejor te estás dejando de cumplir ciertas obligaciones que luego puede venir Hacienda haciéndote una paralela y teniendo que pagar una sanción, etcétera. Entonces, lo conveniente, pues que un profesional te revise por lo menos ese borrador para ver si es correcto o no es correcto. Ya no es solo por eso, sino porque lo mismo te puede aplicar muchas deducciones que como ya digo, no vienen en ese borrador. Y ya te hablo de deducción autonómica, y una muy concreta en la que la gente se pierde mucho es por el alquiler de la vivienda, que ya sabemos que todo el mundo dice, no, ya el alquiler no entra. No entra a nivel estatal, pero hay una deducción autonómica que si cumple una serie de requisitos, sí tiene esa deducción. También tiene otra deducción de 200 euros por discapacidad, que tampoco viene. Te hablo de las autonómicas, ¿no? Entonces, todas estas no vienen ninguna, entonces es bueno tenerlo en cuenta.
Y luego esas pequeñas cosas que a lo mejor yo no sé si realmente en el borrador de Hacienda, porque yo sinceramente es que ni lo abro, porque como no lo entiendo, pues para mí es más cómodo decirle, Francisco, mira tú esto, que es más cómodo, porque bueno, luego al final siempre ha resultado que de lo que me ha dicho Hacienda, lo que me has dicho tú, había una diferencia. Pero por ejemplo, una cosa que me dice mucho, guarda, si tú colaboras con una ONG, ¿no? Sí. Lo poco que pagues, 10 euros al mes, eso tiene deducción. Incluso, esto ya te lo pregunto, no sé, las hermandades, digo, no creo, no sé, hay muchas pequeñas cosas que a lo mejor tienen deducción que nosotros desconocemos, ¿no? Que, sí, sí. Es una minucia, pero bueno, minucia.
Exactamente lo que te iba a decir, minucia.
Grano a grano hacemos granero.
Es una deducción estatal. Y las deducciones por fundaciones, por a la ONG, y realmente eso sí viene en los datos, en el borrador, normalmente eso sí viene, pero bueno, va sumando, es decir, como tú dices, va sumando.
Hay una cosa en la que creo que muchos desconocemos. El otro día precisamente estamos hablando de la declaración de la renta, bueno, que ya no hay deducción por los gastos hipotecarios, ¿no? Si tienes una hipoteca, lo que tú has dicho del alquiler, pues eso, es que me parece importante porque, claro, tú estás hablando de que el borrador te lo manda el Estado, el gobierno central, el Estado, pero luego está el gobierno de la Junta, que tiene sus propias deducciones, ¿no? O sea, que al alquiler al final, si eres andaluz, si estás regido por... Sí, puedes tener esa deducción, ¿no?
Claro, cumpliendo con otros requisitos.
Claro, claro, evidentemente. Si estamos hablando en negro, estamos hablando de nada, está claro.
Exactamente, no, estamos diciendo que depende de lo que tú ganes, claro, para claro. Tener derecho a ese derecho de alquiler. También deducción por nacimiento de hijo o acogimiento de hijo, también tiene una deducción autonómica. Para contribuyente con pareja con discapacidad, también tiene, aparte de la estatal, tiene también más derechos, más deducciones, es decir, o sea que aplicar la deducción autonómica trae cuenta por gastos educativos. Siempre que los niños, por las clases de inglés e informática, también tienen deducciones, o sea, que es que hay muchas deducciones autonómicas que nadie tiene en cuenta.
Mira, esto es una cosa que desconocía, o sea, que es verdad, los niños que están apuntados a la Academia de Inglés, que son muchísimos, muchísimos niños, o en informática, que además son academias que están dadas de alta, que te van a, que si tú le pides tu factura, te la van a dar, que eso es lo que tienes que presentar luego, ¿no?
Bueno, en principio no hay ni que presentarla, sino simplemente decir que tiene esos gastos. Si luego te llama Hacienda y te la pide, pues la tendrá que tener, pero que requiero que, lo que te quiero decir, que para hacer la declaración no tienes que presentarla.
Vale, vale, que yo te digo, oye, tengo a mi niña en la academia tal y pago al año 600 euros. Pues eso tiene, oye, me parece interesante, lo desconocía completamente y eso sí es autonómico, por ejemplo.
Eso es autonómico.
Vale, sí, vale. Sí. O sea, me parece súper interesante. ¿Cuál es el principal problema? A ver si soy capaz de... O sea, ¿qué es lo que más nos preocupa a los contribuyentes a la hora? Porque sabemos que en tu asesoría, bueno, pues tienes una clientela fiel, afortunadamente, y con mucha gente, pero van llegando también gente nueva. Te pregunto, ¿qué es lo que más nos preocupa al contribuyente? O sea, ¿qué te decimos siempre? Francisco, paga lo más mínimo. Francisco, que me devuelvan mucho. Que
lo único que le preocupa es que no pague, no pagar. No hay ni más ni... Con no pagar ya se sienten contentos, evidente, pero hay muchas sorpresas, evidentemente, porque hay gente, y además incluso hasta yo me la llevo, ¿no? Es decir, yo me llevo algunas veces sorpresa con lo poco que ganan alguna gente y lo que tienen que pagar, porque no le hayan hecho bien las retenciones en la empresa. Si no te hacen bien las retenciones, evidentemente te sale a pagar, y para una persona que tenga un sueldo normal, pues hacer un desembolso de 600, 700 euros es mucho dinero.
Claro, total.
¿Entiendes? Entonces, yo me sorprendo pero es así. Y eso depende de que, claro, que las empresas también tienen que practicar bien las retenciones para que... Porque Hacienda, cuando te pone una nómina, te dice exactamente cuánto tiene que retenerte para que luego no tenga que pagar. Pero claro, hay empresas que lo hacen bien, empresas que no lo hacen bien. No sé si también se da la circunstancia de que, dependiendo de la fecha en la que tú llegas a trabajar en una empresa, tiene que tener un tipo de retención o no, y ya no te la puede calcular teniendo en cuenta lo que ya ha ganado anteriormente. Entonces hay muchas cosas que es lo que hacen que la gente tenga
claro,
que pagar.
Claro, claro. Sí, sí, yo conozco a alguna persona que el año pasado casi le dan su poncio, porque no le habían retenido todo lo que le tenían que retener. Dice, buenas tardes, María. ¿Le puedes hacer una pregunta? Yo, que cobro de pensión 1.262 con mi paga doble, ¿estoy obligado a hacer Hacienda? Yo todos los años declaro mi hipoteca. José tiene una discapacidad, vamos, es invidente. No sé, que cuéntame. 1.262, 14 paga, entiendo.
14 paga, no llega a los 22.000.
No llega.
Si no llega a los 22.000. Pero hay gente que tiene una discapacidad y cobrando los 1.222 y tienen otra prestación también...
Perdona, porque es que creo que va a haber otro apagón. No, es el que desde que fue el apagón, abuelo, desde que está el apagón, eso nos está metiendo cada susto. Que digo, no está obligado, pero la puede hacer.
Hombre, claro, la puede hacer. Y si está, no sé si está casado o está soltero.
Soltero, pero tiene un niño.
Y el que tiene la discapacidad es él, ¿no?
Sí.
Entonces no creo yo que pueda cobrar...
Pero bueno, que por enterarse mujer allí bien no pasa nada, ¿no?
No pasa nada, evidentemente. Es que decir esto...
Que si lo que es para mí no es para ti, claro.
Eso es lo que tiene que ver en conjunto
caso
todo.
Caso por caso, ¿no?
Exactamente.
Entiendo que lo que tú me estás diciendo es que hay que verlo caso por caso, claro.
Claro, porque decir solo, si realmente tiene esos 1.200 euros, el 14 paga, no tiene que hacerlo.
Vale.
Seguro.
Seguro. Francisco, cuéntame, ¿qué nos ofreces allí en Cánova, en la calle Cataño? Todo hay que decirlo, en un sitio, oye, qué bonito es el sitio, es verdad. Yo paso muchas veces por allí y digo, bien, entra. Es que es verdad, a mí me gusta entrar pues, para ver sitio, porque me parece súper bonito.
Hombre, pues allí ofrecemos un asesoramiento, en este caso que estamos hablando de la renta, para la renta, de forma que cumplamos con toda la normativa vigente y podamos ofrecerle el máximo de devolución posible o el menor pago posible dentro de la legalidad que tenemos.
Cuando la gente tiene que pagar, supongo que eso también... hombre, siempre te decimos, hombre, Francisco, a ver cómo se puede... O sea, al final todo el mundo se acoge, casi todo el mundo, a fraccionarlo, ¿no?
En 60-40 que no te cobran intereses. Pero sí, hay muchos que también lo quieren fraccionar en más plazos.
Ah, que se puede fraccionar en más plazos.
Se puede fraccionar en más plazos pagando intereses. Paga intereses y se puede fraccionar más plazos. Este año hay una modalidad nueva de pago que es el Bizum. Se puede pagar Hacienda ya con Bizum. O sea, esa es una novedad de la renta de este año.
Otra novedad importante también es, pues me parece bien, estás en tu casa, te ha dicho tu asesor que tienes que pagar tal, bueno, lo hacéis ustedes, que no sé exactamente cómo va, pero bueno, no me parece una ya, mala, con una mala
tarjeta,
idea.
Vamos, porque Hacienda ya no le puede decir que no tiene forma de
no,
pagar.
No, es que ya es que hay que pagar sí o sí. Francisco, en esta fecha se nota el tema, porque bueno, vosotros estáis trabajando siempre, tenéis mucho trabajo siempre, pero no sé si cuando llegue la declaración de la renta, que hay gente que no pasa nunca por una asesoría, se nota hasta el 30 de junio que estamos en renta.
Se nota, y fundamentalmente al principio va mucha gente, o sea, al principio es cuando más afluencia hay de gente y es cuando más trabajo tenemos nosotros, porque se nos une el trimestre, la presentación de libros que hay que tener hasta el 30 de abril, y se nos une todo. O sea, todo de forma que precisamente en ese mes es en el que más gente y afluencia hay, teniendo en cuenta que tenemos luego todo el mes de mayo y junio que también para hacerlo, o sea, pero se confluye más la gente en ese primer mes.
Bueno, pues no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, cuéntame.
Bueno, no sé, yo siempre, nunca se tiene en cuenta lo de la deducción energética, que también hay mucha gente que si pongo las placas solares y todo eso, que es otra deducción muy importante y que hay mucho. Vamos, el otro día en concreto yo le hice la declaración a una persona, no me dijo nada, y a los dos días, oye, que me he enterado que pone las placas solares puede aplicar una deducción. Digo, claro, pero yo no voy a saber si tú has puesto la placa solar en tu casa. Quiero decir que una deducción que se olvida y tiene hasta un 40% de deducción de lo que te ha costado la placa solar.
Ay, pues no sabía yo nada, ¿ves, abuelo? Es que no, es que me parece súper interesante porque es lo que tú has dicho, pero cada claro, vez vemos más placas solares, pero claro, a mí no se me ocurre, ni te lo planteo.
Claro, pero también hay un poco de confusión con eso porque se creen que la gente que te devuelven ese 40%, no. Es decir, si tú tienes que pagar, ese 40% de deducción te ayuda a no tener que pagar.
Sí,
pero
sí,
no
lo
es
entiendo.
Que Hacienda, por ejemplo, si él pone las placas solares, el que es jubilado, y no tiene retenciones, pues evidentemente, aunque tenga un 40% de deducción de las placas solares, Hacienda no le va a dar el 40% de las placas solares. Ahora, si tú eres trabajador y te sale a pagar en la renta, o no te sale a pagar, pero tienes retenciones, pues te ayuda
te
devuelve, a que te puedan
claro.
devolver todas las retenciones que te han
claro, practicado. Claro, yo entiendo lo que es, si no tienes retenciones, que no te van a premiar encima. Yeah. Pero, hombre, hoy prácticamente todos los trabajadores, bueno, prácticamente todos los trabajadores tenemos retenciones, ¿no?
Claro, sí, sí.
O sea, no hay manera no. de que no tengamos retenciones.
Claro, claro. Menos los jubilados.
Claro, digo todos los trabajadores.
Los jubilados que no lleguen al mínimo. Hay muchos jubilados que sí tienen muchas retenciones.
Abuelo, cállate que yo todos los días le digo a mi pandillita de Montesa, le digo, me voy a cotizar para que otras cobréis las pensiones. Abuelo, tal cual. De momento estamos cotizando, ¿verdad, Francisco? De momento.
Yo coticé 36 años.
Bueno, pues tú como los maestros, que sí. cotizan 35, ¿eh? Los maestros.
Y cobramos
sí, ¿no?
una leche.
35. Bueno, pero, en fin, es bueno saberlo porque yo, mira, lo de
pero
la
yo plan... también otra pregunta. Que no sé, yo tengo un piso y no tengo que pagar Hacienda, pero si hago una obra en mi piso, tengo que no lo sé. Eso
no, si hace una obra en tu piso, no tiene si no tiene que si, no te van a devolver nada por hacerla. Únicamente te serviría si tú ese piso lo alquilas y entonces todos los gastos que has tenido que hacer para esa reforma, para poner ese piso en alquiler. Pues sí te sirve para podértelo deducir y amortizar en varios años.
Bueno, pues creo que nos ha quedado claro. Francisco, te damos las gracias. Creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. De todas maneras, aquí el 30 de junio lo tendremos que traer otra vez. A ver si me sale que no tenga que pagar nada. Eso es lo que te decimos todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo.
A ver si me sale.
¿Con
que no pague yo? Si no me devuelve, pero por lo menos... Hombre, yo sí me devuelven mejor.
Y ese es uno de los problemas del borrador.
Claro.
Con que no pague, yo con que no pague...
Ay, es verdad lo que te digo. Es que el otro día... Es que precisamente yo hablaba el otro día. Dice, no, si a mí me ha mandado el borrador no tengo que pagar nada. Digo, no, pero es que te pueden devolver y me decía así, digo, tal cual,
claro,
vamos,
pues
tal
es
cual.
El problema, entonces es el problema del borrador. No me sale un palante.
Claro.
Ya si te sale una cantidad sospechosa, va un asesor a comprobar
claro.
si realmente está bien o no. Pero
sí.
como no te salga a pagar, ni te lo plantea. Uh-huh. Y ese es un problema.
Ese es un problema. Muchas gracias, Francisco, por cierto, que tú también eres de la Fiorentina toda la vida.
<Por supuesto.
risa> Abuelo,
¿Pero quieres? ¿Cómo se puede ser sevillista?
No, que se va a ceder.
Un hombre que casi
tú no le ver caché, tú no le ver caché. Tu familia no, ¿no?
Los primos eran del Betis, jugaban en el Betis. ¿Qué? Como que no, el primo hermano.
¿Qué primo?
Bueno, lo digáis.
Es Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
No me acuerdo. Sí, hemos hablado alguna vez de él, pero ¿era primo tuyo?
Claro. Primo, primo.
¿Primo hermano?
Hijo de mi tío.
Ah, pero claro. El que jugaba en el español, ¿era
español,
o dónde?
Español, el español, es Jerez, todo esto.
Es que ese hombre es mayor que nosotros, ¿no, Francisco?
No. Más joven que yo.
Ahora resulta que va a ser más joven que nosotros, ¿verdad? Yo que no, joven, creo que claro. No lo he conocido personalmente, sí, por eso. Sí,
y también es asesor.
¿También? Sí, también. Ah, no lo sabía. Espérate que a lo mejor tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame usted.
¿Ese señor que ha muerto, el padre del lobo?
Sí.
Que tú sabes cuando el entierro será mañana, ¿verdad?
Pues mira, lo iba a decir ahora mismo, que no lo sabemos todavía. Seguro que es mañana porque ha sido esta mañana. Así que ya...
Claro.
Dentro de un rato.
¿Está en el sanatorio, verdad?
Todavía no creo que esté, pero estará dentro de un rato.
Sí, ya.
Ea, gracias.
Que mi amiga es prima y quiere ir a la tarde.
Vale, perfecto. Pues a la tarde está allí seguro.
Vale.
Venga, gracias.
Soy Micaela.
Hombre, te he conocido, Micaela. gracias. Bueno, pues no sabía que tu primo se dedicaba también al tema. Igual. Pero él es miano, ¿no?
Él es miano.
Ah, sí.
El padre es el más chico de mi. De
vale, pues agénciame para traerlo a una entrevistita, ¿no? Que nos cuente cómo era sus tiempos de futbolista.
Es que yo lo conocía como futbolista.
Bueno, sí, yo sí, lo he escuchado, que había un Miguel Ángel de Lebrija, pero yo no lo conozco al hombre. Uh-huh. No, y, o sea, el Miguel Ángel de Lebrija para mí es tu sobrino. Sí, claro, no sé también, si me explico.
Claro. Pero, ¿y ese de Sevilla?
Hombre, por favor.
Lo he visto, lo han operado, lo he visto allí.
Ah, sí, está, pero está bien, ¿no, Miguel Ángel?
Está bien.
Eso es. O sea, abuelo, que no te empeñe que no es del Betis, que son del Sevilla esto.
Pero me da igual.
Francisco, lo dicho, que muchas gracias. Y antes de que termine el 30 de junio volveremos a hablar seguro. Pues y nada. Que y bueno, yo no es porque...
Y que ahí estamos para todos los
es que quiera. Te iba a decir, digo, yo no es que porque él se anuncie aquí, porque sea amigo mío, que no, pero es que es un gusto, de verdad. Te lo dije el otro día, le digo, qué eficiencia, de verdad, en serio, que llamé a las 2:05, o sea, que todo esto es... Y el Guanezú, que algún día me va a mandar a tomar viento, abuelo. ¿Tú sabes quién es el Guanezú? Trabaja con él en la parte, yo marco el 3 siempre, ¿no? Que es contabilidad, ¿no? Juan Jesús, que cualquier día me dice, vete más para allá, porque yo soy de las que me está llamando el chiquillo y me dice, prepara esto, esto y esto. Y yo digo, ¿hasta cuándo tengo de plazo? Y me dice, hasta el 30, pues yo llego el 29, o sea, tal cual. Y entonces el chiquillo lo llama a las 2:05, además que te conté la anécdota, porque lo llama a las 2:05, le digo, Juan Jesús, tal, tal, y me dijo, tienes que hacer esto. Y le dije, bueno, mañana, dice, ¿mañana?
Que son los que me voy.
No. Mañana, no, hoy. Digo, bueno, Guadalupe, ya está, mañana, que no, hoy. Pero además, te lo comenté, y me dice, y vas al banco, y le dices esto, y te van a decir, él ya se adelantó, se puso por delante, me dijo tal, tal, tal. Y digo, no sabía yo. O sea, y el chiquillo todo esto sin decirme, te voy a dar par pelo, o sea. Claro. Y me encantó porque digo, qué eficiencia, ¿no? Ahora lo digo en serio, porque muchas veces... Nosotros no sabemos, Francisco, o sea, el usuario, el contribuyente no sabe, y yo me creo, digo, bueno, si han devuelto un recibo ya lo volverán a pasar. No, te lo van a volver a pasar con recargo, ¿qué ahora?
20%.
Claro. Y me insistió tanto que yo no entendía por qué él me decía, ahora, y ahora cuando vayas al banco, el del banco te va a decir esto, y tú le dices esto, y o sea, me encantó porque digo, Guanzú, te debo un cubata o algo. Le debo un cubata.
Ahora le vete de crucete.
Eso es. Muchas gracias, Francisco. Vale. Bueno, Alejandro, volvemos al tema, mientras llega nuestro otro invitado, volvemos al tema de la Fiorentina. ¿Tienes dos españoles?
Tiene dos españoles.
¿Qué son?
Uno es Pablo Marí.
Sí, déjame. Ah, el bolígrafo mío. Sí, sí.
No, pero el bolígrafo yo me paso por allí.
Abuelo, tráete unos cuantos. Venga, eso sí. Dime.
Pablo Marí, que creo que no... Bueno, su trayectoria ha sido en Italia, casi todo. Bueno, en Italia con el Arsenal también.
¿Y el otro?
Un mítico.
¿Sí?
Un mítico.
¿Quién es?
David De Gea.
Es el portero.
¿En serio? Por favor, que yo soy fan de Edurne.
Este es muy malo.
Y por lo tanto, fan de David De Gea, que estaba en el Chelsea o en el Manchester o en el...
Yo...
Ha jugado a la Premier muchos años, ¿eh?
Yo entiendo que será el portero titular, David De Gea, viendo los otros dos.
Fernando, vámonos. Escúchame, que donde jugaba la Premier, pero no me acuerdo, ¿en el Manchester?
En el Manchester United.
Ah, ve, abuelo.
Sí.
¿Ha sido portero de la selección española?
Sí, pero es muy malo, de todas las maneras.
¿Qué? ¿Cómo que es muy
le
malo?
Le vamos a meter tres cuando venga.
¿A la Fiore? ¿Mañana?
¿A quién venga por aquí?
¿A qué hora juega a Betis Fiarte bien?
Jugará.
Oye, abuelo, eso es un acontecimiento histórico de la época de Pedro Sánchez, que está viviendo Pedro Sánchez, todos los acontecimientos históricos que se pueden vivir. Que yo el día del apagón, Diosito, no le mande más pruebas ya a Pedro Sánchez, dime.
Juega mañana a las 9 de la noche.
¿Qué te parece, abuelo? Mañana día de fiesta.
Sí, sí.
Digo, preferia. Bien, ¿qué te parece?
Pues eso es lo más grande. El Villamarín.
El Villamarín,
y
el,
¿eh? Y la vuelta pues la semana que viene, a las 9.
Allí también, oye, pues...
Ahí yo
entra, Fernando,
ahí siéntate. Yo le temo porque allí dan patatas.
Te voy a decir una cosa, abuelo. Yo porque no soy del Betis, fiarse bien, ¿eh? Porque a mí el Señor me llevó por otros caminos, afortunadamente. Pues pero, abuelo, ¿qué pienso yo? Ir a Florencia, o sea, tener un motivo para ir a Florencia, sí, me parece una maravilla. Es que es una de las ciudades más bonitas. Mira que es bonito Roma, Venecia, o sea, Milán, pero es que a mí Florencia me parece la ciudad más bonita, o sea, iría siempre a Florencia, es precioso.
Yo como cuando voy nada más que a las piedras, pues me
claro,
voy a todo lo que haya por allí.
Claro, porque tú nada más que vas con los cazadores.
Y a las piedras. Sí,
sí. No, pero te digo una cosa, está la Galería Uffizi.
Yo en el teatro me quedaría todo el día, sí, metido, sí.
Sí.
Y me quedaría también lo que están descubriendo de...
¿En el Circo Romano, en el Coliseo,
sí,
te encantaría?
En el Coliseo me encantaría.
¿Sí? ¿Allí?
Sí, sí.
Pues yo la verdad, la
y
primera vez...
no sé dónde están descubriendo dos...
La primera vez que entré en el Verón, Coliseo, que yo creo que ni se pagaba, entonces estoy hablando hace 30 años, hace 30 años por lo menos, y yo dije yo, en serio, o sea, el Coliseo lo ves por fuera y lo ves igual, porque es que allí lo que se ve es todo roto, niño, que yo soy una cateta de pueblo, que no estoy hablando yo aquí como si yo entendiera de arte. A lo mejor a ti te parece el Coliseo
parece
de verlo por dentro.
Yo decidí, no entiendo yo tampoco cuando mucho. Estuve en Roma decidí no entrar en el Coliseo, porque me parecía una, digo yo, yo valoré, yo conocía la obra, y yo valoré que no merecía la pena pues esperar la cola. Para ver eso.
Sí, que hay cosas que tú dices, hay una cola para entrar en Notre Dame, la hace, una cola para entrar en el Vaticano, la hace, una capa en la capilla de Sistina, la hace, va. Pero para ver allí, hay unos redondeles ya medio tal. Yo he entrado dos veces porque he ido con gente. Y la primera vez era porque quería entrar, la segunda vez porque había que entrar, porque íbamos todos, pero que a mí realmente, sin embargo, Florencia, yo iría 20.000 veces a la Galería Uffizi, porque es que te queda por ver, o sea. Tú eso una mañana viendo a David de Miguel Ángel. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viendo a David
de
Miguel Ángel.
He estado en Roma también y coincido con Alejandro. La verdad que estuve en la puerta del Coliseo y es lo que está diciendo él. La cola era inmensa. Fuimos al Vaticano, llegamos a entrar, pero a mitad de camino... Es que verás, Roma es un museo al aire libre, si te lo planteas así.
Claro, claro, claro.
Y hay sitios en que es un colapso total, ¿no? A la hora de... Pero Florencia, me imagino, Florencia tiene que ser...
A mí me encantó. O sea, yo he ido creo que dos veces y me encantaría volver. Porque me parece una ciudad... O sea, es que tú te echas todo el tiempo en la Galería Uffizi. O sea, a mí me impresionó mucho el David y Miguel Ángel, ¿eh? Sí. Bueno, igual que supongo que te impresionaría, o se impresionaría, siempre lo digo, la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano, ¿no? Que tú lo ves y tú dices, madre mía, que vea a esa madre ahí, ¿no? Impresiona.
María ahora tiene una oportunidad ya a Florencia.
Si claro, sí, ya lo estamos hablando por eso, Que yo le estaba recordando que pero nosotros vamos, a las Fiore le ganamos 3-0. Niña, mira el resultado.
No hace falta que ustedes vayan.
¿Cómo que no? Si nosotros hemos sido de las Fiore de toda la vida.
No hace falta que vaya para nada.
Ah, bueno. ¿Tú te has dado cuenta todos los acontecimientos históricos que le está tocando vivir a Pedro Sánchez? Que entre ellos hay hasta una semifinal del Betis, europea. Es un acontecimiento histórico,
único,
Fernando.
Único.
Que tú sepas que el Betis no juega ninguna, No sé si lo sabías.
Final ninguna.
No, semifinal europea.
Semifinal ninguna.
Esto es historia.
Supuesto, pero vamos a ver.
O sea, que Pedro Sánchez no solo es la Dana, no solo es el apagón, no solo es el COVID, que también hay...
Alejandro, aquí digo yo una barbaridad.
A ver, dila.
Ale, ¿cuándo jugamos nosotros con las Fiore?
Yo de todas formas voy en defensa, vamos a ver. Le contestó Capi el otro día a Caparrón, creo que te lo dije en el desayuno, María. Caparrón perdió el Betis con el Villarreal, empezó a decir ya hemos ganado un partido y tal, y le dijo Capi que el primer equipo de Sevilla que jugó una Champions fue el Betis.
Eso es.
Pero si eso no lo
tienen también su... Ahora,
pero que eso, ese es la medalla que sí,
claro,
que no lo discute
ganar
nadie.
Siete finales seguidas así y no perder ninguna.
No,
es muy
siete
complicado.
Finales seguidas,
eso,
no, las, todas las finales que hemos jugado.
Vende ahora lo que ganaron,
claro,
venderlo.
Vivir de...
Venga, Ale, ¿qué? ¿Cuándo jugamos con la Fiore?
Jugamos las semifinales de la Europa League de 2015.
¿Eh? También el portero Margo.
3-0.
¿Tú y yo fuimos?
3-0 en la ida en el Pizjuán.
Sí.
Y 0-2 en Florencia.
Ahí lo dejamos.
Una vez que yo vi la final, que el portero del Sevilla metió...
Una vez, pero qué falso, ¿eh? ¿Ha visto las siete finales?
No, la he visto.
O sea, ¿se puede ser más falso? O sea, ¿en serio?
Espérate.
Fernando, ¿cómo se puede ser tan falso?
Yo,
¿tú te crees que el Betis juega? ¿Pero tú te crees que el Betis juega la final de la Conference League? Yo no la había de
por dos. ¿Pero tú te crees que el
portero... Ah, qué farcerío este.
El portero del Sevilla en aquel tiempo, el partido terminado, va y remete el gol.
El Paló. Eso no fue una final.
No, no, esa es la
Ese fue el principio de la historia. Ese fue el principio de la historia de las finales. Ahí comenzó todo.
Sí. Eso no fue en 2015.
¿Qué dices? Eso fue antes ya.
No, mucho antes.
Que él no ha visto las finales de la UEFA, dice, qué portería.
En aquella época ni se televisaba la Europa.
Claro, mira, te voy a decir, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo en ese momento. Yo estaba con mi prima Mila, que tenía su tienda, y detrás de la tiendecita tenía su una salita, y allí nos íbamos nosotros a charlar hace un ratito, y estaba yo con mi radio, con mi transistor, que ahora mismo todo el mundo tiene un transistor con el kit de supervivencia después del lunes, y estaba yo con mi transistor allí, escuchando ya... Ay, mira, ya. Ay, Marco Palo, abuelo. O sea, es que hay cosas que no se te olvidan en la vida. Pues esta es una de ellas. Fíjate, de las siete finales ya ni me acuerdo de alguna, pero de eso me acuerdo.
Que hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, fútbol, Fernando.
Dejamos fútbol, ¿no?
No, podemos hablar
de... El fútbol es triste porque, digo, el otro día hablaba yo de... Bueno, el abuelo sabrá mejor que yo. Cardeñosa era, bueno, un fuera de serie. Uh-huh. Era una pina izquierda divina. Pero ha pasado la historia porque falló el gol con Brasil. El Mundial de contra Brasil, que además no falló. Porque él, la punterita izquierda, la puso justo al larguero, tal. Pero se cruzó la defensa de Brasil, tal. Y digo, lo crudo que es muchas veces el fútbol. No lo recordamos ya Cardeñosa por... Lo mismo que Iniesta, lo volvemos a recordar siempre ya por el gol de... Sí. Y eso es lo que pasa muchas veces.
Allí estaba el panda en David Broncano, abuelo. Sí, muy simpático, ¿eh?
Sí,
muy simpático. ¿Tú lo viste, Ale, a Borja Iglesias?
No, no lo vi.
Sí, entero no lo vi, pero lo vi
salir. Sí, no, muy simpático porque no sé qué gol le pusieron. Que dice, y le dice, qué buena asistencia. Y dice, yo rematé a ver si esto y al final quedó como que era una asistencia. No me acuerdo qué gol era. Sí. Porque solamente podían ponerle imágenes de la selección, porque claro,
hizo el pasado fin de semana la semana pasada un hat-trick contra el Barça.
Ah, sí, lo dijo, pero no le sirvió de nada. Y entonces le dijo Broncano, no te preocupes, que Mbappé también hizo un hat-trick con Francia, que tampoco le sirvió de nada. Dice, me está comparando con Mbappé, bien. Y entonces le preguntó, ¿te cae bien? ¿Lo conoces? Dice, hombre, he jugado con él, pero conocerlo, hombre, pues tampoco. Y dice, ¿qué te parece? Dice, pues mira, me cae muy bien, desde que lo escuché hablando cuando Mbappé se mojó en las elecciones francesas y dijo que la gente que hacía votando a la extrema derecha y todo eso, o sea, que le caía bien al chaval. Bueno, no era de fútbol de lo que veníamos a hablar, por cierto, el domingo que tenemos una final. ¿Nosotros?
El domingo, yo te lo he dicho, claro, no, es que digo que el panorama está...
O sea, ¿no podemos perder con el Villarreal?
Si pierde con él, no, con el Villarreal,
no, digo cuando tengamos que jugar con el Villarreal.
Es el último. Bueno, que ella lo que quiere es perder con el Villarreal.
Sí, yo lo que quiero es perder con el Villarreal.
Según donde estén ustedes.
Pues claro, lo que estoy hablando. Si ganamos este domingo, ¿qué pasa?
Si ganamos este domingo hay muchas posibilidades, que decir, de que salve, está claro. Pero claro, si no gana este domingo... Juega fuera con el Celta, creo, y luego viene Las Palmas, que se juega la vida como el Leganés, y luego te va a quedar...
O sea, que tenemos unas cuantas finales.
Claro, vale, mínimo dos. Ahora, si luego que no le gane Villarreal...
¿Qué, Ale? Están, creo que me dijeron las entradas a 20 euros, desde 20 euros.
¿A qué hora juega el domingo?
A las 4 de la tarde.
Estoy de cruce, que si no yo iba.
La bueno. Paz se firma hablando del Antoniano, lo dijiste el otro día.
Ya mira, no tú sabes lo que ha pasado, que con el apagón no pudimos hablar ni del Antoniano, ni pudimos hablar de la Peña Flamenca, Pepe Montará, en fin, se nos han quedado, pero abuelo, es verdad, me dice Pepe Barroso, ¿quieres dejar ya de decir por la radio que el Antoniano me va a dar un problema? Digo, que te va a dar un problema, que como suba a segunda, lo que sea, abuelo, a la... No es segunda resta ahora, a la siguiente que te... ¿Qué?
A primera red.
Primera red. ¿Le va a doler la cabeza? Bueno, se puede jugar en césped artificial, dice, pero no me diga que me va a doler la cabeza. Digo, que te va a doler la cabeza.
Hacemos uno nuevo y ya está.
Pues claro, por eso le va a doler la cabeza.
En Utrera, abuelo, ¿te acuerdas cuando en segunda B? Era la segunda B de entonces.
Sí.
Y me acuerdo Pepe Dorado, alcalde histórico.
Total.
Y bueno, lo que tú estás contando, Barroso. Y me acuerdo que no me acuerdo qué cantidad me dijo, que claro, tenía que ayudar al equipo. Y claro, el problema es, porque si tú te mantienes, muy difícil, ¿no?, en esa categoría, si tú medio te mantienes, la gente sigue yendo al fútbol, bueno, incluso de equipos de cerca vienen y te llenan el campo, el problema es que en una categoría de esa, a media de liga o antes, pues la gente deje de ir al fútbol.
Me hablaba el otro día el compañero de Onda Cero de Écija, que me decía, felicitando, ay, qué bien el Antoniano, no sé qué, no sé cuánto, y digo, sí, dice... Ay, qué tiempos aquello cuando Lecí ya estaba, no sé qué, no le digo, pues Lecí ha sido otro puntero.
Se fue en segunda.
A ver, buenas tardes.
Hola.
Buenas, José.
José.
Venga, una cosita rápida.
Yo hablo de Antoniano, digo, claro que es un problema,
que
lo tiene el alcalde.
¿Tiene un problema el alcalde o no? Pues me ha dicho que no lo diga más, que él no tiene problema.
Lo malo es que no subamos, entonces no hay problema.
Bueno, lo malo, oye, que me parece un campañón, de malo nada, o sea, me parece un campañón. José,
no,
te tengo...
Lo malo es que no subamos.
Te tengo que dejar, ¿vale? Que Fernando, si no, no nos da tiempo de hablar. Gracias.
Vale, es
que me llama el viernes. Ay, me llama el viernes, que si no nos da tiempo de hablar.
Hoy he escuchado yo en la radio por la mañana los días de los santos que he oído. Y hoy es José Benito.
José Benito Barroso.
Eso es el
alcalde. Sí. Bueno, una cosa antes de hablar con Fernando, que vamos a hablar de la universidad a distancia, de la UNED, es que me están bombardeando mensajes preguntándome si el padre de nuestro compañero Antonio Joaquín, que como hemos dicho al principio ha fallecido esta mañana, si estaba en el tanatorio o no. Yo no sé si ya está en el tanatorio, cuando yo hablé con él no estaba. Que va a estar esta tarde, por supuesto. Que yo tampoco sé a qué hora es el entierro, le voy a mandar ahora mismo un mensaje al señor Lobo, si de aquí a la 1:30 me lo dice, pero a lo mejor todavía no lo saben. En cualquier caso, que me lo está preguntando mucha gente, me está mandando mensajes, que todo el mundo se ha sorprendido, porque claro, es que era una persona que la veíamos normalmente, además una persona súper agradable, por lo menos conmigo, súper simpática y encantador, y bueno, pues que no lo sabemos ahora mismo, pero vamos a intentar enterarnos. Fernando, vamos a hablar del tema que veníamos a hablar.
Breve, vamos.
Venga, vamos a hablar, vamos a empezar por la UNED.
Vale, el objetivo de mi visita, como bueno, ya llevo varios años viniendo sobre esta fecha, es porque ahora mismo se ha convocado las solicitudes de beca que se hacen a todos los niveles, a nivel de bachillerato, a nivel de universidad y en concreto también a nivel del curso de acceso que impartimos nosotros aquí en Lebrija, es un aula que hay para el curso de acceso a la universidad. Nosotros preparamos, son 2 días por la tarde las clases, preparamos a los jóvenes que en un momento dado dejaron de estudiar por lo que fuera, no podían o no querían, y retoman sus estudios. Entonces, mi objetivo hoy es que sepan que hasta el día 14 de mayo pueden ir a la Casa de la Juventud y solicitar una beca para el tema del acceso a la universidad. ¿Por qué? Porque si ahora no van y no lo hacen antes del 14 de mayo, el problema que tienen es que al haber un desfase entre el plazo que hay ahora de beca y el plazo luego para hacer la matrícula, en el momento que van en septiembre a matricularse, ya no hay plazo para solicitar beca. Esto no ocurre, por ejemplo, ahora los chavales que están en el instituto o en la universidad son cursos continuos. ¿Y qué ocurre? Que ahora cuando están en el curso, pues le están diciendo a los profesores, oye, ya solicita la beca. Nosotros ahora mismo no sabemos quiénes son las personas que están interesadas en matricularse el año que viene. Luego, objetivo es que hay solicitudes de beca hasta el 14 de mayo. Casa de la Juventud o bien vía telemática, se meten en la página de la UNED, hay una parte donde ponen curso acceso a la UNED y pinchan y lo pueden tramitar ellos mismos. Otra cosa es que no saben lo que es el curso de acceso y ahora sí te parece bueno.
Era lo que yo te iba a decir, habrá gente que se esté preguntando, ¿qué hago yo haciendo el curso de acceso a la UNED? Porque además lo hay de dos modalidades, ¿no?
Sí.
Mayores de y mayores de. Eso es, cuéntame.
Verá, bueno, primero el curso de acceso. Es un lujo tenerlo aquí en Lebrija, solamente hay en la provincia de Sevilla 2 pueblos más, Écija y La Rinconada, Écija y La Rinconada de Lebrija. Son los únicos pueblos que ahora mismo tienen un aula para acceso a la universidad, que significa lo siguiente: una persona con el único requisito de tener 25 años, el único requisito es ese, haya hecho los estudios que haya hecho. O sea que hay gente que a lo mejor no ha terminado el graduado, no pudo terminarlo por lo que fuera, no podía o no, en ese momento no quería. El único requisito es ese, se puede matricular para sacar una titulación que le vale bien para estudiar en la universidad, porque laboralmente equivale a bachillerato, que esa es la importancia que creo que tiene este curso de acceso, que cualquier joven que me escuche ahora, cualquier chaval, chico o chica, que ahora mismo tenga, no sabe lo que hacer, ¿no? O por lo que sea, cómo emprendo ahora mismo mi formación, porque hoy sin formación no se va a ningún lado, ¿verdad? Hace años tú ibas a cualquier o accedía o intentaba, había una demanda de cualquier puesto de trabajo y había veces que te pedían, para yo no sé, por ejemplo, el abuelo que el certificado de estudios primarios, abuelo, que era una cosa de lo más simple, era un certificado de estudios primarios, es que había estado en el colegio y te daban un certificado y con eso ibas muchísimas veces, ni lo pedían. Pero hoy, ¿qué ocurre? Que hoy, tal como está el mercado laboral, mínimo graduado escolar ya no es el certificado, ya el graduado escolar es la EGB completa. Y si me apuras, por eso es por lo que digo lo del bachillerato, tú hoy, a la hora de una convocatoria para policía local, para bombero, para cualquier tipo de administrativo, que de funcionario, ya mínimo el bachillerato. Por eso digo que no estoy hablando solo de que diga ahora mismo el alumna, pues yo es que no quiero, a lo mejor yo no quiero continuar en la universidad. Bueno, si quieres puedes continuar haciendo en la UNED, en la Universidad de Distancia, o en la presencial, en la Universidad Normal en Sevilla, ¿no? Puedes continuar con un curso universitario, pero si no te está abriendo las puertas laboralmente a multitud de opciones. Verás, el tema, que digo, un baremo para el tema del SAS, lo de los hospitales, ¿no? Que llevan eso, hay una puntuación, un curso bachillerato, está claro que en un baremo te da una serie de puntuación que si no lo tiene, no la da. Cursos medios que hay, grados medios, grados superiores, grados universitarios, o sea, te está abriendo un abanico importante en tu currículum personal.
¿A partir de qué edad estamos hablando? Claro, porque años. Hay dos edades.
Una de 25 años, ¿sí? Y otra mayor de 45. Lo que pasa es que la opción de 25 años, que es la que tiene las 5 asignaturas, porque el curso consta de 3 asignaturas obligatorias y 2 optativas, 2 a elegir. Las 5 asignaturas la tiene el curso que es acceso para mayores de 25. Esto tiene todas las posibilidades de las que acabo de decir ahora. Lo mismo, te puede matricular en la universidad, puede hacer cualquier grado. Y hay una opción más reducida que es para mayores de 45 años. Mayor de 45 años, la persona que tenga más de 45 años puede hacer las dos opciones, mayor de 45 y mayor de 25. Pero la de mayor de 45 es para algunas funciones reducidas, o sea, es, por ejemplo, una promoción interna en el trabajo, porque no tenga tal, y algunas carreras universitarias las puede hacer, no todas. Quiero decir que eso ya lo explicamos nosotros un poquito cuando van a hacer la matrícula. Le restringe un poquito las salidas que tiene el tema del título del curso de acceso, si la hace por el tema de mayores de 45 años. Siempre hay alguien de mayores de 45 años que a veces se matricula por prepararse, simplemente por formarse, porque incluso a lo mejor tiene trabajo y no le hace falta, pero retoma en un momento dado sus conocimientos, que es el tema de tal.
Bien.
Ese es el tema de...
Vale,
de
pues concretamos rápidamente. Lo que hemos venido a contar es tema becas, importantísimo que tiene el plazo,
hasta mediados, el día 14 de mayo, en la Casa de la Juventud.
Hay
un técnico allí, le da los datos y tal, te tramita la beca. Que luego no quieres matricularte, lo que no puedes hacer es no cobrar la beca y luego querer hacerlo.
Claro.
Por eso es la importancia del mensaje que
le
quiero.
Dime, Alejandro.
Tenemos una preguntita. Bueno, primero, Lucas Castro dice: buenos días, saludos para todos y en especial para Fernandito. Y luego Juan Manuel nos pregunta: hola, ¿el título de grado medio equivale a bachillerato a efectos laborales?
Equivale el título, no, bueno, yo el título grado medio no. O sea, el título que nosotros pedimos desde la UNED equivale a bachillerato. Grado medio lo puede hacer con el título que nosotros pedimos, pero no es una equivalencia. Curso de acceso, ya tengo un grado medio, no. Tiene el bachillerato, que es una titulación.
¿Qué más? ¿Qué es superior al grado medio, el bachillerato? Claro.
A la hora de hacer la equivalencia, grado medio, grado tal, yo ahora mismo no sabría porque
soy. No, pero el grado medio es terminar la secundaria y haces un grado medio. Para el superior necesitas el bachillerato. Imagínate que alguien no ha seguido, pues dice, yo para hacer un grado superior tengo que hacer. Esto es bachillerato, un poquito más que el grado medio.
Una persona con un grado medio va a matricularse en la universidad y seguramente no es lo mismo que tener.
No puede.
Equivalente a
bachillerato. Esta persona que tiene un grado medio no se puede.
Claro, esto es equivalente a bachillerato y te puedes matricular.
Bueno, creo que nos tenemos que ir. Fernando, te damos las gracias.
Estupendo, que sepan eso, que el curso empieza a mediados de septiembre, que hagan la matrícula, que bueno, que es llevadero, ¿vale? Que hoy, además, aparte de las nuevas tecnologías, nosotros les facilitamos, aparte de que la asignatura tiene su manual, su libro, apunte al margen de tal, que le animamos a que lo hagan, que el problema es que tienen ahora mismo... se inhiben un poco porque hace tiempo que no se ha estudiado, que no tal, y que estamos a vuestra disposición.
Que nada, que Currito no ha venido hoy, pero que tampoco viene la semana que viene porque está de feria. O sea, le vamos a dar 2 semanas de descanso. Abuelo, nos vemos el viernes, pase lo que pase, te lo voy a decir. Adiós.